Cuéntame y te cuento. ¿Qué hay más allá de las palabras?
Letras al oído, resonancias del papel. Regresamos. Sobremesa.
Ya regresamos a tu programa Letras al Oído y pues gracias a quienes nos están escuchando desde el bloque pasado. Si acabas de prender la radio, pues bueno, me acompaña Mónica Rodríguez, quien viene a compartirnos su experiencia con la nostalgia. Este sentimiento un poco extraño porque a veces puede implicar, no sé, tristeza, ¿no? Añoranza. Sin embargo, también creo que nos provoca cierto placer, ¿no? De recordar todo esto. Y bueno, antes de sumergirnos en este tema, me gustaría que nos compartas, Mónica, ¿qué significa para ti la nostalgia? ¿Qué experimentas cuando la sientes o qué te lleva a ella?
Como tú lo mencionas, a pesar de que lo relacionamos con algo doloroso, ¿no? en su raíz etimológica del griego, que dice algia y significa también dolor, yo también opino que no, que es una emoción, es un sentimiento, es como un ancla, ¿no? O un hilo conductor que nos va a llevar a muchos lugares, algunos muy gozosos, muy placenteros, y otros, pues tal vez también muy fuertes, ¿no? Pero básicamente para mí es como la memoria del corazón. Lo podría definir así.
¡Wow! ¡Qué bonita definición!
Sí, es la memoria del corazón, definitivamente. Y es un motor, es una fuerza, ¿no? Es Exacto. Un recurso.
Pues ya lo has dicho
que
tú,
tenemos
¿no?
dentro, ¿no? Todos los seres humanos.
Así es esta memoria o estos recuerdos, pues nos mantiene, ¿no? Y hace que podamos regresar a eso que vivimos, pero a través de nuestros recuerdos, a través de la mente, ¿no? Y en el momento que queramos, ¿no? Y bueno, también, como decíamos en el bloque pasado, pues es un estado emocional que pienso que todos habremos sentido, experimentado alguna vez, pero ¿cómo es que este sentimiento puede llevarnos a la creación de un texto? ¿Cómo es que lo volvemos un recurso, una herramienta, sin ser solamente a lo mejor una anécdota, ¿no? Por ejemplo.
Sí, claro. Bueno, yo creo que los escritores y los poetas, pues me imagino todos o casi todos habrán recurrido a la nostalgia, ¿no? Hay autores que recuerdo que me quedaron muy frescos en la mente, su nostalgia, su estilo de nostalgia. Por ejemplo, Juan Rulfo, ¿no?
Claro,
Rulfo es un nostálgico que nos lleva a lo oscuro, ¿no? A la muerte, al dolor. Y por otro lado también está Marcel Proust, por el camino de Swam, en busca del tiempo perdido.
Donde ya
es la,
todo el libro, ¿no?
Exactamente, es una alegoría de la nostalgia. Entonces, para mí ellos dos, pues son los más importantes, los modelos que podemos seguir en la literatura. Y en cuanto a la poesía, pues hay toda una poética de la nostalgia. A mí me vienen a la mente porque, bueno, mi afición, mi pasión es la poesía y la literatura hispanoamericana. Pues me vienen a la mente los españoles, me viene a la mente Machado, Miguel Hernández, Alberti, porque también esta nostalgia tiene que ver con el exilio.
Exacto.
¿No? Y habrá muchísimos poetas en el mundo que salieron de sus países de alguna manera por sus ideas o por su trabajo y desde el exilio tienen esta nostalgia de volver, de lo que fue, de lo que añoran, y esto se convierte en automático en un recurso poético maravilloso. Entonces, pues en mi caso, digamos que no es que lo haya querido seguir así, sino que también representa una fuente, ese sentir, ese ir hacia la niñez, hacia lo recóndito o hacia lo muy placentero de nuestros recuerdos, para mí significa una manera de expresión también, una manera de expresarme. Entonces, pues sí, se convierte, como tú lo dices, en una herramienta muy importante, en un recurso poético, en un recurso literario que está a la mano de todos.
Y cómo también esto nos lleva no solo a la creación, como dices tú, sino también, ¿no? En el caso de la literatura, la misma nostalgia a veces es la que mueve a los mismos protagonistas, ¿no? Por ejemplo, en la Odisea, ¿no? Lo que lleva también a Odiseo a hacer este viaje, ¿no? Uh-huh. Dante también, lo que lo lleva a esa nostalgia de la amada, lo que le lleva a hacer ese viaje, ¿no?
Exactamente.
A través, o como bien lo decías al inicio, Pedro Páramo, a buscar a su padre, a buscar esas raíces, ¿no?
Así es, entonces estamos, pues como decía Rulfo también, ¿no? Estamos hechos un montón de piedras y ahí están todos nuestros recuerdos y todo lo que fuimos y lo que somos y lo que soñamos ser, ¿no? Y eso nos permite la literatura y la poesía, hacer realidad o llevar al papel aquello que soñamos que somos, ¿no?
Así es. Ahora platícanos en tu caso, ¿cómo trabajas con...? Que me imagino ya por lo que nos platicas, ya lo has abordado también en lo que tú escribes. Entonces, ajá, ¿cómo es ese proceso en tu caso de estos recuerdos y llevarlos a un texto escrito?
Pues mira, pensando en ello, ahora que estoy escribiendo ya me pusiste a trabajar en serio sobre la nostalgia. Y me encanta la idea, tuvimos esta idea Eren y yo y me fascina. Pienso que el inicio de esto es el lugar. Yo de repente estoy parada en un lugar que me lleva de viaje, como dices, ¿no? Uh-huh. Me lleva a un viaje interior de inmediato. Hay una piedra, un muro, puede ser un muro de adobe, un cancel de estos que hay en el centro histórico. Puede ser la hierba seca de un rancho. Estar parada en un lugar desata para mí esta nostalgia. Y por otro lado, tengo que llevarlo al papel rápidamente porque se pierde un poco, si no se pierde un poco la frescura, ¿no? La claro. sensación de este recuerdo o de querer convertir este recuerdo, porque no es textual, por supuesto. Surge la nostalgia, pero inmediatamente viene la imaginación, ¿no? Viene esta parte que pues... Totalmente ficción, por supuesto, claro. Sí, tanto en la poesía como en la literatura, así definitivamente.
Es. Y bueno, pues ahora no solamente me imagino que tus recursos, pues no creo que sea solo la nostalgia, ¿qué otro tipo de sentimientos, ¿no? te llevan a la escritura? Uh-huh. Así como en este caso la nostalgia, ¿cómo has usado otro tipo de sentimientos para expresarte?
Pues mira... Primeramente, escribir creo que es una forma de expresar los sentimientos. Uh-huh. Entonces, yo escribo desde muy niña. Empecé haciendo cuento. Wow. Tenía una heroína que se llamaba Emilina. Y era la manera en que yo transportaba al papel aquello que sentía, ¿no? Y lo transmitía y lo compartía muchas veces. Escribí mucho literatura epistolar a todos mis seres queridos durante mi niñez, mi adolescencia. Y ya más en serio, pues se convierte esto en una necesidad. Uh-huh. Entonces, en mi caso, es una necesidad escribir, definitivamente, expresar estos sentimientos. Y en los momentos duros de mi vida, en las pruebas difíciles que me ha puesto Dios en la vida, también me ha ayudado la escritura a exorcizar, a sacar esta parte dura, esta parte dolorosa, convertirla en algo que puede ser hasta bello y que me deja mi alma limpia, ¿no?
Fíjate cómo nos platicas pues de esto que uno vive, ¿no? Y transportarlo a algo escrito, uh-huh, a un texto escrito. Muchas veces es lo que nos gusta compartir aquí en el programa, que cualquiera tenemos acceso, ¿no?, a ese medio de expresión.
Así es, cualquiera.
Y es bien, bien importante, ¿no?, practicarlo, usarlo, ¿no?, expresarnos. Uh-huh. No necesariamente, o sea, puede ser para publicar, para darlo a conocer, no necesariamente también, Pero creo que el hecho, como acabas de decir, de transportar algo que vivimos ya haya sido muy hermoso o tormentoso quizá, como que hay algo, ¿no? A la hora de escribirlo, a la hora de también a lo mejor meterle ficción, que de alguna manera nos hace sobreponernos, ¿no?
Como así es sanador exacto. Escribir. Y en mi caso, pues, fue una afición de toda la vida. Primero fue un juego, definitivamente. Después un gusto. Finalmente se ha convertido en un oficio, en una pasión que ya me llevó a estudiar la carrera, la maestría. Estoy en una tesis sobre poesía y escribo todos los días. Entonces, para mí ya es, aparte de que sigue siendo la misma necesidad, porque no me acuerdo qué escritor, creo que Cortázar, pero es el que decía que aquello era como un conejito en la garganta, ¿no? Tiene que salir.
Así es, lo tienes que
sacar. Llega un momento en que lo tienes que sacar, porque no va a dejar descansar tu mente ni tu alma hasta que eso está en el papel.
Así es.
Entonces, pues, en mi caso ya es un oficio. Yo lo hago por las mañanas, al despertar, generalmente. También puedo hacerlo a cualquier hora del día o de la madrugada, pero la mañana me gusta para...
Como
para
que
escribir.
Más inspiradora, ¿ves?
Así es. Algo que a lo mejor no vamos a compartir con nadie. Algo que vamos a publicar. De todo.
Lo importante es escribir, ¿no?
Lo importante para mí en los últimos ocho años, ha sido convertirlo en un oficio. Hacerlo todos los días. Tener el ejercicio o la disciplina. De escribir todos los días. Y curiosamente, mientras más escribes, pues más surgen ideas, más surgen historias, más surgen poemas, ¿no?
Sí, pues
y es maravilloso, la neta.
Es que la mente, pues, es como otro músculo que tenemos que ejercitar, ¿no?
Sí,
y pues como dices tú, si le damos esa cuerda, si la estamos constantemente trabajando, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque a lo mejor para alguna persona que no tenemos este hábito todavía tan estricto, ¿no? De diario, escribir algo, te puedes quedar de pronto como de, ¿y ahora qué pongo? Es que no sé, no tengo idea, no se me ocurre nada. Pero conforme uno se va soltando la mano, pues van saliendo cosas, ¿verdad?
Así es, habrá días que escribes un renglón y habrá días que escribes hojas y hojas y hojas, ¿no? Yo escribo a mano. Soy zurda y escribo a mano.
Chócala. Yo también. Chócala. Bueno, pues vamos a continuar platicando más sobre lo que escribe Mónica. Ya nos platicará también en el próximo bloque sobre pues los proyectos literarios en los que está metida y hablaremos más. Pero bueno, pues ha llegado el momento de irnos un corte. Pero quédense con nosotros porque pues se va a poner muy buena la charla aquí con Mónica Rodríguez. Y estás en Letras al Oído.
¿Qué hay más allá de las palabras? Cuéntame y te cuento. Letras al Oído.
Resonancias del papel.
Continuamos.